es de exponer la palabra o de predicar la palabra expositivamente, no hay excusa para saltarse ciertos pasajes que quizás como predicadores en alguna ocasión no escogeríamos. Sino que esto nos lleva a llevar un orden y predicar lo que la palabra manda que prediquemos. Dicho esto, si usted ya le prestó atención al pasaje, hoy nos vamos a meter o vamos a estar pisando un terreno donde lastimosamente en las iglesias reformadas o bíblicas a veces se predica poco por todo lo que ha surgido al entorno de las congregaciones. Poco se habla del dinero, poco se habla de las ofrendas, del ayudar, porque todos traemos un contexto, un background, donde inclusive hay hermanos lastimados, vienen de congregaciones extremadamente monetizadas, donde los púlpitos tienen el signo de dólar. Pero cuando esta semana meditaba en este pasaje y cerraba mis ojos y le decía al Señor: Señor, es lo que toca hablar y lo vamos a hacer. Amada iglesia, hoy nos detendremos en un pasaje poderoso de las Escrituras. Filipenses capítulo 4, versículos del 14 al 19. Es un pasaje maravilloso donde el apóstol Pablo nos revela verdades profundas sobre la generosidad, la provisión divina y nuestra comunión en el sufrimiento a través de las experiencias de la iglesia específicamente vivida en Filipos. Vemos un modelo vivo de cómo la fe activa se manifiesta en obras concretas. Vuelvo y repito esto. Vemos un modelo vivo de cómo una fe activa se manifiesta en obras concretas. Y cómo Dios, bajo este contexto, suple a aquellos que tienen la fe puesta en Él y cómo abundan las bendiciones espirituales en las vidas de los creyentes. Así es que yo le invito a que prepare su corazón para explorar estas enseñanzas y fortalecer nuestra confianza en Dios y conocer las cosas que Él quiere darnos a conocer. Primero, el versículo 14, Pablo hace un puente. Si usted le presta atención a las primeras dos palabras, sin embargo, ese es un puente que él está haciendo de lo antes dicho, ¿verdad? Es como cuando usted le dice, le ha dado una cátedra, le ha dado un mensaje, le ha dado algo a sus hijos y le ha explicado muchas veces, pero de repente usted le dice, sin embargo, es decir, después de todo lo que te he dicho, hay algo más. Pablo comienza este versículo diciendo, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en las tribulaciones, participación en las aflicciones de otros. La generosidad de los creyentes no es solo una cuestión de dar bienes materiales, sino de compartir en la necesidad y el sufrimiento de otro. Puede ser un abrazo, puede ser una palabra, puede ser un texto, puede ser un versículo, puede ser palabras de ánimo que van a cambiar el resto del estado de ánimo de esa persona durante todo el día. Habemos personas que, hermanos, con solo que nos digan, hermanos, me alegro que estés bien, con solo que miremos un texto, nuestro ánimo cambia, ¿no es cierto? Dios nos hizo con sentimientos variables. Hay unos que, aunque nos digan un montón de cosas, no nos levantan los ánimos. Pero otros, con solo que nos digan, hermano, ¿cómo estás? Cambiamos y retomamos esas fuerzas. Bueno, lo que Pablo ahora nos quiere enseñar aquí es la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos de ser confortados los unos con los otros. De hecho, este concepto es conocido como koinonía o comunión. Lo encontramos allá en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 4, donde Pablo habla de los macedonios que cumplieron con muchos, que suplicaron con muchos ruegos el privilegio de participar en este servicio para los santos, que lo vamos a ver más adelante. El versículo 14 es significativo para entender este sermón. Este versículo es significativo para entenderlo y dice: sin embargo, habéis hecho bien en participar conmigo en mi aflicción. El concepto de koinonía es equivalente a comunión. La palabra griega traducida como participar es koinonía, que significa comunión, compañerismo o participación en algo en común, ¿verdad? Fíjese que hay algo maravilloso que nos habla el libro de los Hechos, que dice que la iglesia primitiva al principio tenían todas las cosas, como dice iglesia, tenían todas las cosas en común, es decir, estaban unánimes, juntos, y todos cargaban con el mismo peso. Y todos lloraban el mismo dolor, sentían el mismo dolor, y todos se ayudaban los unos con los otros, porque eso es lo que Dios ha llamado a través del sacrificio de Cristo a que la iglesia haga. Todos tenemos que caminar bajo el mismo objetivo, mirando a Cristo, ayudándonos los unos con los otros, no solamente en las necesidades que muchas veces podamos pasar, sino que en oración, ¿verdad? En comunión. Gálatas nos habla sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es decir, esto es bien importante. ¿Y por qué digo que ahora voy a entrar a un terreno donde poco nos, quizás nos gusta tocar a aquellos que le tenemos alergia a hablar del dinero en las congregaciones? Pero básicamente lo que Pablo está haciendo aquí es, en el contexto en que Pablo nos está enseñando, es en ese contexto que Pablo nos enseña, que a él lo han ayudado y que más adelante habla de la iglesia de Macedonia, que inclusive fue la única iglesia que participó en ayudar a él. Y ojo, que Pablo había fundado muchas iglesias y que lo amaban y que lo cuidaban, pero hay una iglesia que sobresale aquí, y es la iglesia de que Pablo fundó al principio de su ministerio. Bueno, yo decía que esta palabra es participar, pero es un participar activo, ¿verdad? Un participar que está en un presente continuo. No participo cuando me siento bien. No participo cuando me conviene. No solo participo cuando hay un interés detrás de todo lo que voy a hacer. Mi participación, mi ayuda debe estar en un presente continuo, porque es una vida, es algo que está en nosotros y que debe hacerse siempre en la vida del cristiano, ¿verdad? No solamente porque me conviene, no solamente porque el hermano me cae bien, no solamente porque la familia, no solamente porque va a la iglesia, no, ayudar es un deleite, no una carga. Se convierte en un deleite y no así en una carga. En el contexto de este versículo, Pablo está elogiando a los filipenses por su koinonía. De hecho, este término aquí implica una profunda conexión y solidaridad entre los creyentes. Me llama la atención lo que hizo un hombre cuando Cristo Jesús iba cargando la cruz. Usted se acordará de aquel hombre que quiso tener a Jesús y el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan? Que pidió el cuerpo de Jesús, que quiso ayudar a Jesús. En los momentos más difíciles, todos huyeron. Los discípulos huyeron. Todos se fueron. Todos, todos, todos. En los momentos más difíciles de nuestra vida, debemos estar conscientes, iglesia, que tenemos una familia en la fe, ¿verdad? Somos una familia en la fe. Y como tales, debemos apoyarnos los unos con los otros. Como tales, debemos soportarnos los unos con los otros. No en el sentido de soportar el carácter, sino de un soporte que debemos tenernos, ¿verdad? Entonces, en este contexto, Pablo está hablando acerca de la comunión entre los creyentes, entre los cristianos. Y esta comunión no solamente es espiritual, sino que también se expresa en actos concretos de apoyo y ayuda mutua. Entiéndase que estoy hablando de comunión bajo el concepto bíblico, ¿verdad? No comunión bajo el concepto chisme. Es que hermano, yo soy comunicativo. No, hermano, usted es chambroso. Comunión en el concepto que tenemos que tener una comunión mutua los unos con los otros. ¿Cómo estás, hermano? Te extrañamos. Si vemos que se está desviando, hermanos, un abrazo. Ven, congrégate, reúnate. Ven, aprendamos de la palabra de Dios. Comunión bajo ese concepto bíblico. Podemos mirarlo allá en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 4. No lo vamos a leer porque no quiero que el tiempo nos abarque. Si usted quiere anotar los pasajes, bien haría. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 4, si los hermanos nos pueden ayudar ir poniendo los versículos, sería muy bueno. Hechos capítulo 2 versículo 44 al 45. Y este pasaje es conocido como el pasaje de la teología del sufrimiento compartido. ¿Verdad? Hermano, somos una iglesia compuesta por muchos miembros. Somos una iglesia compuesta por muchos miembros. Este grupo de hermanos que estamos aquí es la manifestación de la iglesia en general. La iglesia general está en todas partes del mundo, ¿verdad? Pero este grupo de hermanos es la manifestación de esa iglesia, pero hay muchos miembros. Dentro de esos muchos miembros hay algunos que se duelen. Hay algunos que estamos pasando necesidades, hay otros que quizás estamos un poco bien, y otros estamos saciados y otros estamos hambrientos. Algunos no están hambrientos porque, ¿verdad? Pero hermanos, somos una iglesia compuesta por diferentes miembros, el cual Dios nos ha llamado a apoyarnos, a ayudarnos, a abrazarnos, a llorar con el que llora, a reír con el que ríe. Y así sucesivamente, porque debemos apoyarnos. Pablo destaca la importancia de compartir las aflicciones. Este concepto está profundamente arraigado con la teología del Nuevo Testamento, donde el sufrimiento no solo es esperado en la vida del creyente, sino que es visto como una participación de los sufrimientos de Cristo. Cuando sufrimos por la causa de Cristo, cuando sufrimos por la fe que profesamos, cuando sufrimos por causa del Evangelio, estamos siendo partícipes del sufrimiento de Cristo. Romanos 8:17. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 nos habla de estos pasajes maravillosos. Segundo lugar, el fruto de la generosidad. Versículo 15 y 16. ¿Qué dicen? Y sabéis también vosotros, Felipe, preste la atención cómo Pablo lo hace. Y sabéis también vosotros, Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vosotros solos. 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo destaca la importancia aquí de compartir las aflicciones. El dar y el recibir como principio espiritual, como principio del fruto del Espíritu, ¿verdad? De compartir. La relación de dar y recibir es una dinámica espiritual importante. Si no, mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Jesús dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada, y rebosada darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mire qué palabras de Jesús. Dice él: con la misma medida que medís, os volverán a medir. Esto me lleva a pensar. Imagínese que Dios se hubiese limitado en sus bendiciones espirituales para con sus hijos. Pero no. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se entregó por completo. ¿Dice eso la palabra de Dios? Se entregó por completo. Juan 3:16. Dios lo puso ahí en ese lugar, no parcialmente. Lo puso completamente. Porque de tal manera amó Dios a sus hijos, al mundo, a su iglesia, que ha dado a su Hijo unigénito para que todos nosotros los que hemos creído, todos nosotros a los que su gracia nos ha alcanzado, tengamos vida eterna, pero no parcialmente, sino que una vida eterna para siempre, valga la redundancia. Una vida que no es parcial, es eternamente. Ahora, dice la palabra de Dios que usted y yo somos la imagen de Dios y que Él está en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros y que reflejamos su imagen y que hablamos de Él y que lo representamos a Él. Y como representantes de Él debemos actuar, debemos caminar, debemos hablar, debemos pensar como Él pensó y debemos desear lo que Él deseó y debemos hablar sus palabras. Pero también dice su palabra que Él se entregó por completo por nosotros. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remedida y rebosada darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No lo tengo aquí, pero esto me trae a memoria de los talentos que se le dieron a los hombres, ¿se acuerdan? Al que se le dio solo uno, sabía que eras duro de corazón. Entonces, porque le dio solo uno, ¿qué hizo? Fue y lo enterró. Hay un pasaje maravilloso que dice: y todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por esas bendiciones espirituales? ¿Cuántos hemos sido bendecidos por esas bendiciones espirituales de parte de Dios? ¿Cuántos queremos que la iglesia sea bendecida? ¿Cuántos quieren que los hermanos expresen bien de usted? Bueno, expresen bien de usted también de ellos. Y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Hermanos, ¿necesitamos una gran exégesis para entender estos pasajes bíblicos? No. Es tan básico como desear el bien, desear las bendiciones, desear el favor de Dios sobre mi hermano para que también su deseo sea el mismo para conmigo. Eso es lo que nos enseña Lucas. Y dentro del contexto del análisis teológico del versículo, de los versículos 15 y 16, de hecho estos versículos Pablo se refiere a un periodo temprano en su ministerio cuando salió de Macedonia. La iglesia de Filipos, una de las primeras iglesias fundadas por el apóstol en Europa. Eso nos dice allá en Hechos capítulo 16. Fue notable por su generosidad y apoyo constante hacia él. Incluso cuando otras iglesias no lo hacían, incluso cuando él estaba en cierta iglesia y que no eran ellos, ellos de lejos le ayudaban. Él mismo lo dice en los versículos 15 y 16. Ellos lo ayudaban. Y eso es lo que nos lleva a Pablo a tener una relación de dar y recibir. Pablo introduce el concepto de dar y recibir, que en griego es dosis keilempis. Que esta frase sugiere una relación recíproca y continua entre Pablo y la iglesia. Es decir, la iglesia le bendice, pero la responsabilidad de Pablo también es bendecir, instruir. Y de hecho, en algunas ocasiones Pablo dice: miren, yo no quiero ser carga de ustedes. Yo prefiero ¿verdad?, suplir mis necesidades. No quiero ser carga de ustedes. Todo lo contrario de lo que escuchamos hoy, ¿verdad? Todo lo contrario. Alguien una vez dijo: es que vivimos en una época donde para muchos lo que para Pablo era basura, para muchos es el objetivo a alcanzar el día de hoy. Vuelvo y repito lo que este hombre dijo. Vivimos en una época donde para muchos lo que para Pablo era basura, para ellos es el objetivo a alcanzar. Pablo introduce este concepto de dar y recibir. Esta frase sugiere una relación recíproca, continua entre el apóstol y la iglesia. Y no se trata de una transacción económica solamente, sino de una mutualidad espiritual y apoyo en las necesidades cuando más se necesitan y cuando no mucho se necesitan. Es una ayuda continua, ¿verdad? Como decía, que debe ser una vida que está enmarcada por un deseo que tiene un presente continuo. Te ayudo, no porque deba hacerlo, sino porque me nace. Hay un gozo en él. Hay un deleite. Nosotros, inclusive aquí, tampoco hablamos de las ofrendas, ni predicamos acerca de ellas. Pero siempre hemos dicho que el ofrendar es el deseo de un santo, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, las cosas vinieron cambiando. Y ahora, ofrenda quien siente el deseo. Porque su conciencia, su deseo, su anhelo es agradar al Señor. Y 2 Corintios capítulo 11, versículo 9, enmarca esto. Gálatas capítulo 6, versículo 6, donde habla acerca de la generosidad como la manifestación de la gracia de Dios. La disposición de los filipenses para apoyar a Pablo refleja una obra de la gracia de Dios en sus vidas. Esta manifestación es una práctica de la gracia divina que los transformados a imagen de Dios practicamos, mostrando así el fruto del amor. Porque cuando hablamos del fruto del amor, no simplemente es una expresión. Yo te amo, hermano, y hasta ahí nomás. El amor es visto en hechos concretos. ¿Qué tal si Dios nos hubiese dicho: yo amo al mundo, pero no hubiese muerto Cristo en la cruz del Calvario? Es como que si nosotros le digamos a un necesitado o a alguien que esté necesitando un plato de comida: yo te amo, pero no sacamos para ayudarle. El amor se muestra en hechos concretos. Para eso hemos sido salvados. Dice la palabra que usted y yo no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Esas buenas obras son el fruto del Espíritu, del amor para mis hermanos, lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Acaso tú y yo merecíamos lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué de bueno teníamos nosotros? Nada. ¿O qué de atractivo vio Dios en nosotros para que hubiese decidido mandar a Cristo Jesús a la cruz, al mundo? No vio nada bueno, no había nada atractivo. No había tal cosa como Dios vio algo grande en nosotros y por eso nos salvó. Dice la palabra de Dios que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Iglesia, le pregunto yo a usted ahora, ¿qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada. No puede ni responder, no puede moverse porque está muerto. Así es que es necesario que por segunda vez Dios sople ese hálito de vida. Y respiremos y despertemos en la gracia. Y cuando despertamos en la gracia, lo que nos encontramos es en un mundo lleno de generosidad que se manifiesta en la obra y en la gracia de Dios al mandar a Cristo Jesús a morir por nosotros. Y no solamente al mandar a Cristo Jesús al morir por nosotros, sino que nos ha traído, nos ha hecho su familia, nos ha dado sus bendiciones. Y no solamente eso, sino que nos mantiene hasta el día de hoy. Jesús dijo, hasta el día de hoy, mi Padre y yo trabajamos. Trabajamos. ¿Bajo qué aspecto podemos aplicar este pasaje? En que Cristo Jesús no solamente nos creó, Dios el Padre, Cristo Jesús y el Espíritu Santo no solamente nos hicieron, no solamente nos crearon, sino que después de salvarnos también nos mantienen en el día de hoy. Son aspectos tan simples, hermanos, en la vida cristiana que pasamos por alto porque estamos acostumbrados a tener todo en las manos. Estamos acostumbrados a tener la bolsa llena, la refrigeradora llena y no nos hace falta nada. Pero es una obra que Cristo Jesús sigue haciendo minuto a minuto, segundo a segundo, hora tras hora, día tras día, trabajando en mantenernos en sus manos. Entonces, esa relación que Pablo inserta de dar y recibir es para los cristianos. Y la generosidad como la manifestación de la gracia de Dios. Esta manifestación es una práctica de la gracia divina en los transformados. Aquellos que hemos sido transformados a la imagen de Dios, mostrando así, vuelvo y repito, el fruto, como una iglesia, escúcheme bien, hermanos, como una iglesia activa en la obra del Evangelio. Una iglesia que está activa, no muerta, no estancada, activa en la obra del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 14. Y en este pasaje, por ejemplo, en el versículo 18 que vamos a entrar, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y mire cómo se expresa en la parte final del versículo el apóstol. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Iglesia, ¿qué le trae a memoria cuando Pablo habla acerca de olor fragante? ¿No es cierto que nos remonta al Antiguo Testamento cuando Dios aceptaba los sacrificios, las ofrendas de aquellos que le daban al Señor? ¿Qué pasó con Caín y Abel? Una ofrenda que se hizo con un corazón agradecido y con un corazón humilde, con un corazón entendiendo que lo que se hace es para la exaltación de Dios el Padre. Las ofrendas, iglesias, son más que actos de caridad. Y ese es el problema de hoy en día. Que se han quedado solamente ahí. Se han enfrascado solamente en un acto de ayuda y caridad. No, las ofrendas no son solo actos de caridad, son actos de adoración al Señor, al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, Él nos dice: y de hacer el bien y de ayudar mutua, y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Ahora, la responsabilidad de usted y mía es que cuando yo ayudo, cuando yo ofrendo, cuando yo doy, lo hagamos como ese sacrificio que Dios debe mirarlo, dice el apóstol Pablo, como un olor fragante. Si usted lo hizo deseando que le digan que no, mejor no lo haga. Si usted ofrenda con dolor, que le va a hacer falta para McDonald's más tarde, no ofrende, vaya a comprarse el McDonald's mejor. Pero si usted lo hace consciente que lo que usted está haciendo agrada al Señor, su Dios, esa ofrenda será como olor grato al Señor. Y Él se agrada de eso. Él se agrada de eso. Dice, y de hacer bien y de ayuda mutua, no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Si usted le presta atención al versículo, Pablo utiliza el lenguaje del sacrificio, de lo que hablamos del Antiguo Testamento, para describir la ofrenda de los filipenses. Aquí no están enfrente de un holocausto. Aquí no están quemando un animal. Porque eso ya pasó. Sacrificios, no más. Lo que quiero es obediencia. Obediencia al Señor. Entonces Pablo utiliza un lenguaje de sacrificio para describir la ofrenda de los filipenses. La frase olor fragante remite al Antiguo Testamento, donde las ofrendas quemadas, escuche bien, y sacrificios aceptables a Dios eran descritos de manera similar. Olor fragante. No un olor detestable, sino un olor que agrada al Señor. Un olor que se deleita. Tan simple como hacer una comparación del buen olor y el mal olor, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando siente un mal olor? Hace la cara, ¿verdad? Y vuelve a ver por otro lado. Y cuando usted ofrenda ayuda a los demás, pensando o haciéndolo con dolor, con tristeza, por obligación, a Dios le da asco su ofrenda. Es mal olor, es lo contrario del olor fragante, ¿verdad? Tan simple como eso, lo contrario. Entonces, iglesia, cuando Pablo nos está llevando y nos está llevando a la experiencia que está viviendo la iglesia de los filipenses, nos está poniendo ese ejemplo. Estamos hablando de la iglesia de Filipos y ahora lo estamos viendo como un espejo, como un reflejo, lo estamos viendo como un ejemplo para que nosotros hoy, el día de hoy, podamos mirar y podamos actuar de la misma manera. Y cuando ayudemos a los demás y cuando trabajemos en la iglesia y cuando lo hagamos como para el Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que decimos, que todo lo que emprendamos, lo emprendamos como para el Señor. Y entendamos también y nos preocupemos que lo que vamos a hacer agrade al Señor. Que Él pueda sentirse deleitado con lo que hacemos. Ahora, esto nos lleva a una autoevaluación, ¿verdad? Si somos conscientes, Esto nos lleva a autoevaluar nuestras actitudes. En todo lo que hacemos, en lo que hablamos, que nuestras palabras sean de bendición, que nuestras palabras sean de edificación, que nuestras palabras no sean palabras hirientes, porque deben ser ofrenda al Señor. Porque si de serlo así, hermanos, las consecuencias nos llegan. Porque todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacer también vosotros con ellos, ¿verdad? Si usted habla hirientemente, tarde o temprano a usted también se la van a devolver. O a mí también me la van a devolver. Y debo estar atento y aceptar las consecuencias. Entonces, dice la Biblia que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, debemos ser generosos en todo lo que hacemos. Ahora vamos a espiritualizarnos un poco más, si lo queremos llamar así. Cuando adoramos al Señor, no nos limitemos. Hoy recordamos una de las alabanzas maravillosas, himnos que quizás muchos de aquí crecimos con ellos adorando al Señor y cantamos: Señor, lávame en tu sangre carmesí, límpiame de toda mi maldad. Son alabanzas que realmente compungen nuestro corazón y nos llevan a caer de rodilla al pie de la cruz y mirar a Cristo crucificado y a derramar nuestra alma en adoración y a derramarnos en gozo, en regocijo, y abrir nuestros brazos y decirle al Señor: aquí estoy para adorarte, para glorificarte, estoy derramando mi alma. Pero ¿qué pasa cuando nos limitamos? No somos conscientes de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. No somos conscientes. Entonces, siguiendo lo que Pablo nos enseña, la frase de olor fragante remite, decía, al Antiguo Testamento, donde las ofrendas quemadas y sacrificios eran aceptables a Dios y eran básicamente descritas como de la misma manera. Y usted lo puede encontrar allá en Éxodo capítulo 29, versículo 18, donde hablan acerca de las ofrendas que presentaba el pueblo. Y en la carta de los Efesios nos recuerda lo que Éxodo nos ha hablado en Efesios capítulo 5, versículo 2. Aquí hay algo en lo que yo quiero básicamente, iglesia, destacar el día de hoy. El concepto de las ofrendas está totalmente corrompida por un movimiento de interés personal, material, en los púlpitos. Y por esa razón tenemos iglesias bíblicas, entre comillas, que cuando llegamos a estos pasajes nos saltamos los pasajes bíblicos o se saltan los pasajes bíblicos por temor a reabrir heridas con las que los hermanos muchas veces han llegado. Pero ojo al detalle, Pablo no te está diciendo que si tú eres hijo de Dios, que si tú has sido lavado con la sangre, tú vas a ser generoso en todos los aspectos de tu vida, en todo lo que eres. Y en este concepto encontramos el sacrificio acepto, agradable a Dios. La ofrenda de los filipenses es vista no solo como una ayuda práctica, sino como un sacrificio espiritual que es agradable y aceptable a Dios. Esto es lo que eleva la generosidad de una mera transacción económica a un acto de adoración. En un acto de agradecimiento. Martín Lutero dijo específicamente de este pasaje estas palabras. Leo lo que él escribió. Lutero vería la ofrenda de los filipenses como una manifestación de la fe viva. En su comentario sobre Filipenses, Lutero enfatiza que las buenas obras y la generosidad son fruto de la fe verdadera que tales actos no buscan justificación, sino que son una respuesta natural de la gracia recibida de parte de Dios. De hecho, en su comentario sobre Gálatas, habla de cómo las obras son un fruto de la fe. La fe es una obra divina en nosotros, que Él ha depositado y que nos transforma, dice Él, y nos da luz de Dios. Y eso lo dice Él en el prefacio a la epístola a los romanos. Es decir, hemos venido hablando que el ser dadivosos es ese fruto, esa acción, es ese corazón que cada creyente tiene porque ha recibido de gracia lo más glorioso, lo más grande. Bueno, y la palabra de Dios dice, dad de gracia lo que de gracia. Lo podemos aplicar acerca del Evangelio, pero también lo podemos aplicar en cómo ayudamos a los demás. Dios es tan generoso que sus promesas están inclinadas completamente a su favor, iglesia. Están inclinadas hacia mí. Sus bendiciones espirituales, el mantenerme todos los días con salud, respirando, están inclinadas hacia mí. Él es tan generoso, Él es tan bondadoso, que ninguno de los que estamos aquí, estoy conscientes que esta semana han pasado hambre. Él ha sido más que bueno con nosotros. Más que bueno. Y no solamente con nosotros. Ahora, dentro de ese contexto también decíamos el domingo pasado que debemos estar preparados también para pasar momentos difíciles, ¿verdad? Estar preparados, estar listos para cuando tampoco tenemos algo que comer. Pero creo que no es así con nosotros los que estamos aquí. No es lo que sucede en muchas partes de las iglesias en el mundo, donde en este momento han pasado todo el día sin comer. No es así con nosotros. Tenemos la bendición, pero debemos estar preparados para esos momentos. La promesa de la provisión es divina, versículo 19, que nos habla. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. No sé cuándo fue, quizás algunos cuantos meses atrás que hablábamos acerca, no sé si en la reunión de hombres o jueves, pero que hablábamos acerca de que muchas veces nosotros vivimos preocupados por lo que va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Pero hay un confort en estos pasajes bíblicos que bloquean esa clase de pensamientos. Es decir, ¿por qué pues entonces voy a estar preocupado? Mire lo que dice el versículo 19. Mi Dios pues suplirá, ¿qué dice? ¿Una parte? No, todo. Es más, me atrevo a decir que hasta el día de hoy Dios ha suplido todas sus necesidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un hermano que amamos en la iglesia y que en cierta ocasión estuvo con nosotros. Dijo, la vida del cristiano todos los días va de milagro en milagro. Y Dios hace tantos milagros en nuestras vidas todos los días que no nos damos cuenta de lo grande que es Dios en nuestras vidas. Cada segundo que pasa es un milagro. Cada hora que pasa es un milagro de Dios para nuestras vidas. Él es más que dadivoso para con nosotros. Es más, Él se derrama en dadivosidad con nosotros. Está entregado por completo por nosotros. Es más, iglesia, usted y yo estamos en sus manos, estamos en el cuidado completo de Dios en sus manos. Y dice su palabra que los que estamos en sus manos, nadie nos puede arrebatar. Porque poderoso el que está con nosotros que el que está con ellos. Lo dijo Jesús. Dios promete suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Esto es una garantía de que nuestras necesidades serán suplidas según la voluntad de Dios, no según nuestra voluntad. Ese es el detalle que debemos entender. No siempre recibiremos la respuesta que queremos, pero sí siempre recibiremos la respuesta correcta de Dios. Vuelvo y repito esto. No siempre vamos a recibir lo que pedimos, pero sí siempre vamos a recibir la respuesta correcta, porque la respuesta de Dios, así sea un silencio, así sea un no, así sea un sí, es la respuesta correcta. Ahora, lo que usted y yo debemos estar dispuestos y abrazar es esa respuesta, sentir paz con esa respuesta, sentir gozo con esa respuesta y abrazarla, que sea lo que Dios quiera que sea en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Pablo nos habla en el versículo 19, dice, mi Dios, y ojo al detalle, Pablo comienza diciendo, mi Dios, lo que indica una relación personal, íntima con Dios, mi Dios. Cuando usted se refiere acerca de sus padres, usted dice, mi padre. ¿Por qué? Porque conscientemente usted sabe que hay un conocimiento íntimo, ¿verdad? Mi padre. Usted no le va a decir mi padre a un desconocido. Usted le va a decir padre a su padre. Entonces Pablo comienza diciendo, mi Dios. Lo que indica una relación personal íntima con Dios. Esto, esta cercanía refleja la confianza de Pablo en el carácter y de las promesas de Dios. De hecho, esta relación es fundamental para entender entonces lo que nos habla Salmos 23:1, donde el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire qué bonito. Iglesia, ¿podemos repetir este versículo juntos? Digámoslo todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Jehová es nuestro pastor, entonces Pablo lo que ahora comienza el versículo 19 es resaltando esa confianza que se tiene con Dios y él dice, mi Dios pues suplirá. Hay una confianza, una conexión íntima que indique esa relación personal con Dios, esa cercanía que refleja la confianza en el carácter de las promesas de Dios. Juan capítulo 20, versículo 17. Si usted quiere escribirlo. Y Pablo sigue diciendo, suplirá todo lo que os falte. La palabra griega para suplirá es pleroises, que significa llenar completamente. Esto sugiere que la provisión de Dios no es parcial ni insuficiente, sino que cubre todas las necesidades que sus hijos tienen. Todas las necesidades. Hay una frase tan famosa que nosotros decimos aquí en la iglesia. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo y no tenemos a Cristo, nos hace falta todo. ¿Por qué? Porque si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Padre, Él suplirá todas nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Aquí en el versículo Pablo habla de esas riquezas en gloria. Es decir, las riquezas en gloria subrayan la provisión de Dios en un sentido vasto. Ilimitado, porque se basa en su gloria, no en la gloria del hombre. Entonces, si Dios suplirá según su gloria, Dios suplirá completamente y para siempre, porque su gloria es eterna, su gloria es vasta, su gloria es perfecta, su gloria no tiene límite, su gloria es eternamente y para siempre. no se puede medir. Su gloria no se puede medir, iglesia, por un acto bueno que recibamos, o por un milagro que recibamos, o por una bendición que recibamos. No se puede medir, es ilimitada, porque es eterna, es su carácter, es el Dios glorioso, es infinita, es rica en abundancia. Efesios capítulo 3, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 32. Ahora, pero ¿dónde está la base de todo esto? El mismo versículo y el apóstol Pablo lo dice. Él nos suplirá en Cristo. En Cristo. Es decir, iglesia, todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Cristo Jesús ha sido nuestro sustituto. Todo lo que suceda, todo lo que hay, nosotros tenemos entrada al trono celestial y veremos a Cristo Jesús, veremos al Padre, estaremos con Él porque Cristo Jesús se quitó ese traje de justicia que Él tenía, que Él tiene, y nos imputó ese traje de justicia, quitándonos el traje pecaminoso e imputándoselo a Él y llevándolo a la cruz del Calvario. Para que luego después Pablo dijera, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, haciendo hincapié a que Cristo Jesús ahora está en nosotros y que Cristo Jesús es la imagen que Dios ve en nosotros. Mire qué maravilloso el pasaje este que hemos estado mirando. Es decir, Dios ve a Cristo en nosotros. Y si Dios ve a Cristo en nosotros, todo lo que hacemos y pensamos debe ser lo que Cristo haría en nuestro lugar. Efesios 1:3, Colosenses 1:19. La provisión de Dios se encuentra en y a través de Cristo Jesús. Esto es crucial porque todas las bendiciones espirituales y materiales, si usted le quiere llamar también, vienen a nosotros mediante Cristo Jesús. Y termino con 5 implicaciones importantes que quiero que usted se lo lleve a casa este día. Vivir en generosidad es vivir acorde a la fe que profesamos. 2. Repito la número 1. Vivir en generosidad es vivir acorde a la fe que profesamos. Es decir, iglesia, seamos coherentes. ¿Verdad? Seamos coherentes. 2. Participar en la comunión y el sufrimiento es hacer lo que Cristo hizo. Participar en la comunión y sufrimiento es hacer lo que Cristo Jesús hizo. 3. Confiar en la provisión de Dios es confiar que su gloria se manifiesta en sus hijos todos los días. Confiar en la provisión de Dios es confiar en que su gloria se manifiesta en sus hijos todos los días. ¿Cuántos de aquí, iglesia, confiamos en las promesas del Señor? Si usted duda en las promesas de Dios, usted tiene problemas. Porque dice su palabra que Él no es hombre para que mienta. Si sus promesas están escritas en este sagrado libro, aquí, iglesia, y nosotros gritamos a los cuatro vientos que nuestra única regla de autoridad es esta, pero a la vez dudamos de sus promesas, estamos en serios problemas y no estamos siendo coherentes con lo que profesamos. Entonces, dije la número 3, confiar en la provisión de Dios es confiar en su gloria, que su gloria se manifiesta en sus hijos. Número 4, reconocer las ofrendas como adoración. Perdón, reconocer las ofrendas como adoración, no como una obligación. Y aquí yo pudiera resaltar un detalle, que esas ofrendas, iglesia, y no necesariamente estoy hablando de dinero, Estoy hablando sobre nuestras acciones muchas veces. Que nuestras acciones no sean en base a una obligación que yo creo que tengo, sino a una convicción que me mueve a hacer las cosas por deleite, porque le agrade al Señor. Y número 5, después de todo esto, habiendo dicho todo esto, número 5, ser testigos de la provisión de Dios es reflejar la imagen misma de Dios. Ser testigos de la provisión de Dios es reflejar la imagen misma de Dios. Es decir, iglesia, qué Dios tan bondadoso y misericordioso tenemos para con nosotros. Si nosotros reflejamos esto, entonces estamos obedeciendo y practicando primero el segundo gran mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios, amar al Señor tu Dios. Y segundo, que es el gran segundo gran mandamiento, y también a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que es lo que nos manda a hacer la palabra de Dios. Muy bien, iglesia, vamos a orar. Padre, en este momento, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de este tiempo que nos permitiste cruzar esta carta, tú nos has hablado domingo tras domingo, nos has edificado, estudio tras estudio. Sabemos que si nuevamente decidimos cruzar esta carta, nuevamente seguiremos siendo edificados, porque tu palabra es viva. Y cada vez que la leemos, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y remueve las fibras más profundas que hay en nuestro ser. Porque tu palabra es viva y es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, Señor. Pedimos que esta carta haya sido de mucha bendición y edificación. Que el día domingo que hacemos el cierre sea un gozo, sea alegría, porque tu palabra es el pan que alimenta nuestra alma, el cual hemos comido y no volveremos a tener hambre jamás. Es ese manantial de agua viva, la cual probamos una vez, y como tú le dijiste a aquella mujer en el pozo, no volveremos a tener sed jamás. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.